Buenas noches. La Unión Europea ha decidido aplazar la decisión sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. La votación ha sido retrasada para evitar mostrar una derrota, ya que varios países mostraban reticencias. Desde el gobierno y desde el independentismo catalán señalan al Partido Popular. El ministro José Manuel Álvarez asegura que seguirá intentando sacar adelante la medida.
Yo soy madrileño. No hablo ni euskera, ni catalán, ni gallego, pero son mis lenguas. Porque son las de mis compatriotas. E insisto, ese combate que llevo en primera persona con el resto de mis colegas europeos, no voy a cejar en el empeño. Somos ya 20, faltan 7 para la unanimidad, es irrenunciable y estoy convencido de que es irreversible.
Mientras tanto, desde la oposición insisten en que es el gobierno quien está volcado con esta medida para seguir alineándose con los caprichos de Puigdemont. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quería cambiar los tratados de la Unión Europea para pagar las exigencias del independentismo que le mantienen el poder. Eso ha sostenido el PP, que ha incidido en que el resto de socios comunitarios le han negado su apoyo al presidente a pesar de sus presiones. El gobierno y en su nombre Pilar Alegría han cargado también contra Alberto Núñez Feijóo.
Parece que a estas alturas al señor Feijóo ya no le gusta el gallego. Cuando era presidente de la Xunta, trabajó para que el gallego tuviese un uso absolutamente normalizado en las escuelas, incluso para acceder a plazas de la administración pública. Ahora su posición ha cambiado por completo y ya no está de acuerdo que se reconozca esa realidad plurilingüe.
Para los populares, toda la ofensiva ha sido una cuestión de cesiones y de intentar rendir las normas europeas con una creciente debilidad parlamentaria y una precaria situación judicial. Todo lleva a Génova a hablar de una derrota sin paliativos de Sánchez tras implicarse personalmente.
Por otro lado, el hasta ahora abogado de Alberto González Amador, novio de Ayuso, en el procedimiento por fraude fiscal ha declarado este viernes en el Tribunal Supremo en la causa que investiga al fiscal general del Estado y ha desmentido a su cliente al asegurar que sí que recibió el encargo de este de llegar a un pacto con la Fiscalía. Patricia Rossetti.
La declaración de Neira corroboró la de González Amador, dicen a COPE fuentes jurídicas. El novio de Ayuso dejó el caso en manos de su abogado. Quería poco ruido y rapidez, causar el menor daño posible a su novia. Y lo mejor era la conformidad. El abogado actuó conforme a su experiencia. Envió el correo a la Fiscalía de Delitos Económicos y también a la Abogacía del Estado, el Departamento Penal, algo habitual para agilizar. No compartió el mail del acuerdo con su cliente ni con nadie de su despacho. Se quedó perplejo cuando el 14 de marzo se lo encontró publicado en los medios. Ningún periodista le preguntó por él, tan solo uno sobre un supuesto pago. El interrogatorio fue tenso por parte de la Abogacía del Estado, defensora de García Ortiz. Parecía, nos cuentan las fuentes, que pretendía redirigir la responsabilidad al abogado del Estado que recibió el correo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, Israel sigue intensificando sus ataques sobre la Franja de Gaza. Esta madrugada, otras 3 personas han muerto y 46 han resultado heridas tras un ataque contra un centro de distribución de ayuda humanitaria en Rafah. Las autoridades gazatíes acusan al ejército de Tel Aviv de disparar contra población civil, aunque el ejército de Israel asegura que solo lanzaron disparos de advertencia. Este presunto ataque sucede solo unas horas después de que varias personas hayan saltado vallas y generado caos cuando trataban de entrar a una de las zonas de distribución de víveres. Desde la ONU, el portavoz del secretario general, Stefan Dujarric, considera que la entrega de ayuda humanitaria por parte de Israel no se está haciendo de una forma segura y que no reúne los principios de independencia e imparcialidad con los que a sus ojos se debe realizar esto. Añade además que las imágenes que llegan desde estos centros de distribución son muy difíciles de contemplar.
Hemos estado viendo un vídeo de Gaza, de uno de los puntos de distribución establecidos por la Fundación Humanitaria de Gaza, y francamente estas imágenes son cuanto menos desgarradoras.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, si te incorporas en esta hora. Son las 3 y 5 de la madrugada del miércoles 28 de mayo del año 2025. Nosotros llevamos aquí ya desde la 1:30 de la madrugada y de momento pues tenemos que seguir poniendo las calles. Hay que dejar, bueno, todas las calles niqueladas, como hacemos siempre, que nos encanta. Porque claro, la gente luego se levanta a las 6 o 7 de la mañana y ¿qué pasa?
Claro, tú imagínate que no
que
estuviéramos.
Está esto sin colocar, sin encender, sin poner. Bueno, Ana Quílez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuéntame, hasta las 6 de la mañana, ¿no? Porque si no, nos quedamos aquí, solamente en el avance nos comemos la hora. Hasta las 4 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de un proyecto que se llama Dos Ojos, Cuatro Piernas. Es una idea que surge de una experiencia que vivió un cabo de la Guardia Civil y que ahora se ha convertido en una realidad esperanzadora. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy nos va a hablar sobre el estreñimiento, y es que todos y todas conocemos a alguien que sufre esta dolencia o incluso lo hemos sufrido nosotros en algún momento.
Y que se agrava a veces en verano por el tema de los viajes.
Sí, que eso, claro, pasa mucho cuando estás lejos de casa.
Eso es, hay gente que es muy maniática con el tema de que solamente pueden ir al baño si están en su casa. Y claro, en verano es una época propicia para salir y para viajar, para pasar algún fin de semana fuera, y lo llevan fatal. Oye, hay gente que se está, pero
horrible,
hasta que se van 15 días.
Y los 15 días sin ir al baño.
Y están los 15 días, eso es malísimo, malísimo. Bueno, en nada, Darío Fernández nos va a hablar sobre esto y también sobre cómo podemos evitarlo. Voy a recordarte las vías de participación que tienes con el programa. Nos encuentras en el teléfono de estudio, en el 950-6006, que es gratuito. Por supuesto, también en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605, donde hoy queremos que nos dejes notas de voz hablando de los exámenes. Oye, que todos hemos pasado por allí. Todos hemos pasado por la escuela, todos hemos tenido que examinarnos en algún momento. ¿Cómo se te daban a ti? ¿Te ponías nervioso? ¿Qué tal? Pues cuéntanoslo y te vamos a escuchar. Bueno, venga, que escuchamos un poquito de música y seguimos. Hit the road, Jack. Don't you come back.
I guess if you said so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back.
Treat me this away, but I'll be back on my feet someday.
No care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back.
Y 9 de la madrugada, poniendo las calles y leyendo los mensajes de los ponedores, se me ha puesto mal cuerpo.
Ya sé por qué estás diciéndolo.
Sí, porque mientras que escuchamos un poquito de música en estos intermedios que nosotros tenemos, vamos leyendo los mensajes de los ponedores.
No nos dejamos ni uno.
Hablándonos de, en esta ocasión, de los exámenes. Y nos encanta porque muchas veces nos reímos, nos partimos de risa con las cosas que nos contáis. Otras veces nos parecen interesantes. Y hoy pues me ha dolido porque yo no puedo ver sufrir a un niño.
No, y además de forma tan injusta.
Eso es, y que un adulto me cuente que de niño ha sufrido y mucho, como Luis Martín, que nos cuenta que, hablando de los exámenes, fue un niño maltratado. Él sufrió bullying, me hicieron la vida imposible, dice, fue brutal. Era muy buen estudiante, yo sacaba muchísimas notas buenas, sobresalientes, notables, pero lo hacía para aprobar, porque tenía que salir a toda costa del infierno que a mí me hicieron pasar y apenas acabé la EGB, pues dejé de estudiar. Me moría solo de pensar que tenía que repetir algún curso o tener que aguantar un año más el acoso constante que sufrí. Por un lado me insultaban, me pegaban. Además iban diciendo que era un niño raro, que nadie se juntara conmigo, me aislaban. Los muy desgraciados, bueno, utiliza otra palabra. Dice, fue el único que no fui al viaje de estudios final de la EGB, porque claro, yo me preguntaba para qué, si no me quiere nadie, si no voy a estar con nadie, si no voy a socializar, ¿no? ¿Con qué confianza me iba de viaje de estudios con quien me maltrataba? Una pena de infancia, una mente creo que desperdiciada, pues porque servía para estudiar, y este es el infierno que a día de hoy sufren muchísimos niños todavía.
Qué
esto
pena,
que nos acaba de contar Luis Martín, lamentablemente no es un hecho aislado, y de hecho sí, es que hay estudios que actualmente el porcentaje es altísimo de niños que sufren este tipo de acoso.
Además, van ahora que no se queda solamente en las clases, que ahora encima
es
con
constante.
Las redes sociales, en
eso
casa
es.
Tampoco desaparece.
El ciberbullying, porque están constantemente. Un horror. Y Luis, un beso muy grande. Espero que luego la vida, afortunadamente,
le haya sonreído.
La vida pasa y esa época, la de la infancia y la adolescencia, también se supera. Tenemos un mensaje en el 662-942-605. A ver qué nos cuentan.
Hola, buenas noches, Pulpo y Bea. Sobre el tema de los estudios de hoy, pues a mí se me quedaban las cosas mejor grabadas en la cabeza. Iba probando, pues la verdad, con los pelos casi siempre. Pero yo no podía estar estudiando un día, dos días antes del examen. Y eso porque se me olvidaba. Yo el día de antes cogía, me hacía chuletas, y al hacer las chuletas se me quedaban más grabados. Y luego a la hora de la verdad, pues sinceramente, pues casi nunca las sacaba las chuletas. Una vez sí que le he sacado, la verdad, aunque no vamos a engañar. Pero la mayoría de las veces no las sacaba, me daba miedo. Y aprobaba, por los pelos, pero aprobaba. Y era siempre el día de antes. Venga, un saludo para todos.
Y él mismo lo ha dicho, aprobaba porque se hacía la chuleta. Y es que no hay mejor método que escribir lo que uno quiere memorizar. Entonces, que es fantástico.
Hombre, es efectivo, sí,
Es mucho más efectivo escribir que leer. Cuidado,
hombre,
que leer funciona, pero para memorizar, pues claro, hacer chuletas, con lo cual es fantástico darle ese consejo a los críos. Oye, haceros una chuleta que,
para
luego,
no usarla,
que luego probablemente no la vayas a tener que utilizar porque se te va a quedar. Bueno, mensajes hoy hablando de cómo eran nuestros ponedores como estudiantes. El WhatsApp te lo voy a recordar, ¿vale? Para que me dejes más notas de voz como esta. 662-942-605, son las 3 y 12 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Bien, poniendo las calles, pues claro, son muchas horas de programa y siempre me gusta olisquear qué hacen otros programas de radio de esta emisora. Bueno, pues en la tarde, Pilar García Muñiz conoce la historia de Javi Nieves a Miguel Frau. Miguel Frau es el cabo de la Guardia Civil que ha impulsado el proyecto Dos Ojos, Cuatro Piernas, que es una iniciativa para ayudar a personas ciegas o con discapacidad visual a practicar deporte con guías voluntarias. Yo creo que vamos a disfrutar todos un montón de la reescucha.
El atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue, a menos que sea otra mirada.
Siempre decimos que el deporte une, que tiende puentes, que hermana, pero no siempre somos realmente conscientes de hasta qué punto esto es verdad. El sargento alumno de la Guardia Civil, Miguel Frau, es la prueba viviente de que el deporte puede ser mucho más que competición, puede ser una forma poderosa de conectar mundos, personas y capacidades también distintas. Miquel se define a sí mismo como un corredor popular de tabla media-baja, con esa mezcla de humildad y humor que lo caracteriza. Pero un día descubrió que lo que de verdad le hacía correr no era mejorar sus tiempos, sino ofrecer algo más valioso que sus marcas, sus piernas. Ponerlas al servicio de quienes, para cruzar una meta, necesitan de alguien que les guíe. ¿En qué ha transformado esa inquietud? Pues enseguida lo vamos a averiguar porque es la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, tenemos que irnos al año 2018, que es cuando Miquel se une a un proyecto que se llama Compartir tu alegría, tu energía, perdón, es que es una iniciativa de la ONCE que conecta a corredores videntes con personas con discapacidad visual para que juntos puedan entrenar y competir juntos. Y en este programa, Miquel conoció a Eduardo Pérez, que es un corredor ciego, con quien desde el primer encuentro ha formado un tándem inseparable.
Cada, cada, cuando tira suelta. Venga, va, va, va. ¡Stop!
Buena, Edu.
Muy buena.
A ver, ¿por qué me cautiva esta historia, Pilar? Pues porque va mucho más allá de lo que es el compartir un entrenamiento, cruzar la línea de meta, porque lo suyo ya es una alianza que han construido sobre la amistad y el compromiso, sobre la confianza, en la que tiene que depositar todo en otros ojos, ¿no? Y es fruto de esa unión de donde ha nacido el proyecto Dos Ojos, Cuatro Piernas, una iniciativa que lleva consigo una visión muy poderosa, que es unir la vocación de servicio y la pasión por el deporte.
Su objetivo lo tienen muy claro, que ninguna persona con discapacidad visual tenga que renunciar a entrenar o competir por falta de apoyo. Para conocer un poco más, vamos pues a saludarles ya mismo a los dos protagonistas de tu historia, Javi. Miquel, Eduardo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, entiendo además que después de 5 años corriendo juntos, compartiendo tantas horas, ¿no? Tantos entrenamientos, desafíos, ya no sois solamente guía y corredor. Aquí me imagino que habrá ya una amistad muy sólida. ¿Pero recordáis cómo fue vuestro primer entrenamiento?
Uy, sí, como si fuese ayer. Nos reímos mucho porque, claro, el primer momento que vas a conocer a un invidente, algunas veces te esperas una persona con un bastón y que tenga dificultades para todo. Pero Edu, como es una persona con la mente tan abierta y tan, pues empezamos a reír desde un primer momento con esas historias. Y recuerdo también mi llegada a casa, mi mujer, cuando llegué reventado y ella me dice, es que has quedado con un ciego, no con un cojo.
Qué bueno, esto es así, claro.
Oye, os conocéis, hemos contado a través de Comparte tu Energía, que es pues como una aplicación, ahora las hay para jugar al pádel, para tal, pero en este caso es para juntar a corredores que puedan ser guías de personas invidentes. Es una especie de Tinder deportivo, ¿verdad?
Sí, bueno, en principio tuve la gran suerte de conocer no solo a Miquel, sino a otros corredores que gracias a esta iniciativa que tomaron tanto la ONCE como una empresa de energía, hicieron una web para unir a, como dices, a personas con discapacidad visual con guías. Entonces, desde aquí me gustaría, porque yo he tenido mucha suerte, he conocido a muchas personas que han venido a correr conmigo, algunas de ellas ya pues no comparten su tiempo porque la vida les ha mandado por otros derroteros, pero sí me gustaría lanzar desde aquí que no mueran estas iniciativas, porque ahora mismo si intentas buscar a alguien a través de esta plataforma es imposible.
¿Y por qué?
Y me da pena, pues no lo sé, porque bueno, pues porque la compañía de luz que tomó la iniciativa ha sido absorbida por otra mayor. Y fíjate, al principio incluso me llamaban para hacer seguimiento y bueno, todo aquello fue abandonándose y ahora mismo si intentas buscar algún guía, porque era una aplicación muy chula, porque podías buscar gente por tu zona o si mañana te ibas de vacaciones a algún sitio, podías contactar con gente en tu lugar de vacaciones, pues intentas, sí, entras, mandas un mensaje a alguien, pero no hay ni siquiera el correo de he mandado un correo o a alguien.
Miquel, ¿tú cómo corrías antes de conocer a Edu?
Yo era triatleta, triatleta popular. Me gustaba hacer triatlones y corría pues por el barrio. Estaba en un club también, corríamos todos juntos, pero era muy, muy en solitario, digamos, uh-huh. sin un fin. Cosa que ahora mismo mi mente no...
No te entra en la cabeza, ¿no? No te imaginas volver a correr en solitario. Y te hago la pregunta también a ti. Edu, ¿tú cómo corrías antes de conocer a Miquel?
Bueno, pues al principio tenía la gran suerte de tener algo más de capacidad visual y corría yo solo. Corría solo. De hecho, la primera vez que quedaba yo con alguien a través de esta plataforma, les llevaba por un recorrido que soy capaz de hacer con los ojos cerrados. Me conozco todos los baches, Lo que no me conozco son las personas que se cruzan, claro. Pero era capaz de hacerme 10, 15 kilómetros en 45 minutos, una hora, sin ningún problema. es lo que hacía en un momento dado. A mí me pasó que, bueno, pues empecé a darme cuenta que en las carreras a las que iba, pues cada vez lo pasaba peor, cada vez me tropezaba con más personas, y fue a raíz de un primo mío que me dijo: mira, Edu, yo a tu velocidad no voy a ir, pero yo te llevo si tú quieres. Entonces, a partir de ahí me planteé en serio, bueno, a partir de tener algún que otro encontronazo, obviamente, a partir de ahí me planteé en serio correr con alguien, y la verdad es que es mucho mejor correr acompañado que correr solo.
Oye, me alucina lo que estás contando, Edu. Dices: es que tuve algún tropiezo con la gente, pero hablas de tropiezo, encontronazo con la gente, pero no un tropiezo con algo que te encontraste en la calle.
No, las farolas, ¿sabes qué pasa? Que las farolas no se mueven, y los árboles tampoco, y ya nos conocemos todos, ¿no? Entonces, pues, y los badens, los volardos, no suelen moverse, entonces con esos no tenía ningún problema. El problema es con las personas que piensan que les ves. Obviamente, si ves a un tío corriendo por la calle, no va a pensar que no ves. Pero bueno, pues, Miguel, pues así hacía.
Se corre con bueno, yo por lo menos en el club de corredores al que iba, hay una persona, se corre con un cordón, atado mano con mano, ¿no? Me imagino que corréis así también.
Sí, Edu ahí es el que va a decir, porque tiene patentado una cuerda.
Sí, bueno, en principio, como bien dices, se corre con una cuerda, que, bueno, es curioso porque parece que hay una homologación internacional, pero es muy complicado conseguirla. Entonces, al final, cada uno corre como puede o como se siente más cómodo. Pero, bueno, con otro chico con el que corro, con Jaime, él es ingeniero, hemos inventado una cuerda muy cómoda, elástica, a la que te unes en función de tu nivel de agobio, puede ser más larga o más corta, las hacemos a medida. Y así nos atamos. Donde lo paso un poco peor es nadando, porque Mikel no lo ha mencionado, o no lo estamos tratando, pero también me ha llevado a nadar. Y hemos hecho la primera travesía que hicimos nadando la hicimos con una cuerda de tender. Y recordaré, él cuenta lo de su mujer, pero yo recordaré cuando salimos del agua que le digo: venga, ahora corre. Y dice: no, corre tú si quieres, pero vas tú solo. La cuerda se ha roto.
Se nos quedó por el...
Ahí estáis un poco iguales. Tender. Claro, estáis un poco iguales porque debajo no ve nadie. Debajo del agua no ve ni Mikel ni Edu nadie. Ahí vais todos a ciegas.
Sí. No estamos iguales, Javi. Él nada mucho mejor que yo, y yo voy nadando debajo de su cuerpo. Respiro cuando puedo, no cuando lo necesito.
Sí, a ver, nadando el nivel de estrés para el guía es mucho mayor, porque yo tengo que estar pendiente de dónde está Eduardo, pendiente de dónde vamos y pendiente de todo lo que sucede alrededor. El nivel de estrés, lo que pasa que sí, yo nado muy tranquilo, soy de isla, y además de la tranquilidad que llevamos intrínseca los de las islas, pues también he nacido nadando. Y nos lo pasamos muy bien en el agua. Además, es que si no se comporta, igual que cuando corremos, si no se comporta, acabo mal. En el agua lo ato a una boya y lo dejo ahí en medio.
Te la estás jugando, Edu, ¿eh? Sí. Te la estás jugando, más vale portarte bien y hacer una buena marca.
Este comentario no solo me lo ha hecho él, ¿sabes? Alguna vez con mi querido Miguel Coloma, del que me acuerdo un montón porque es con quien hago los maratones, siempre me está diciendo: no me toque la nariz, que tatúa una señal, ¿eh? y yo sigo. O sea que...
Oye, Edu, o Mikel, contarnos, ¿cuál es vuestra rutina de entrenamiento semanal? ¿Cómo os organizáis, además, con vuestros respectivos trabajos?
Bueno, pues ahora como aquí mi querido amigo se le ha dado por intentar ascender en la Guardia Civil, pues, y como tiene obligaciones familiares, pues bueno, viene cuando puede. Y básicamente yo, como tengo más suerte, tengo muchísima suerte porque trabajo en casa y tengo compañeros y responsables que no me los merezco. Si Mikel tiene un rato a las 10 de la mañana y me dice: Edu, voy a correr, muevo reuniones, compañeros me dicen: no vayas, voy yo, y yo me voy a correr con Mikel. O sea que...
Sí, la conciliación familiar aquí es entre estudios. Aquí es donde debemos más a la familia, a nuestras mujeres y hijos, y es quitarles tiempo a ellos. Y aquí es donde les tenemos mucho más que agradecer. Porque al final, bueno, nosotros, los guías, lo que damos es tiempo. Ese bien tan preciado, ¿verdad?
Uh-huh, efectivamente.
Y para dedicarlo a una cosa, pues al final tienes que quitarlo de otros sitios. Y entre estudios, familia y correr, pues...
Bueno, de hecho, creo, Mikel, que para esta entrevista que estáis haciendo desde la casa de Edu, te has tenido que llevar a tu niño, ¿no?
aquí está
el esto es conciliar desde que, luego que, efectivamente
esto es conciliación, en algún momento habrá salido y ahora se está acercando porque está jugando con juegos de imanes y aquí está haciendo sus construcciones.
Bueno, pero está entretenido, no se le escucha, no se le oye nada. Y pero, si se le escucha, no pasa absolutamente nada.
Lo que no sabe es que la merienda que les he dado no va a salir gratis.
Pero en cualquier momento nos dice algo el peque.
Como vemos, lo emotivo marca mucho vuestra relación y me imagino que cada carrera, ¿no?, tiene que ser especialmente emotiva y crear un vínculo cada vez más fuerte entre vosotros. ¿Recordáis alguna carrera que os haya marcado especialmente?
A ver, yo es que para mí todas, el simple hecho de, y ya no carrera, sino el día a día, el entrenamiento, para mí venir y ver la cara de satisfacción de Edu cuando nota esa brisa en la cara, eso es la mejor sensación que puede tener una persona.
Y yo a nivel particular, pues como dice él, todas, pero con Mikel, con Jaime, con Miguel, con Rafa, con todos los que me han acompañado siempre. Muchas veces llegamos a la meta y yo me emociono.
No me extraña, tiene que ser muy emocionante. Oye, pero la carrera, ¿cómo es? Bueno, ya nos habéis dicho que corréis juntos, atados por una goma, por esta elástica que has diseñado, Edu, con un amigo que es ingeniero. ¿Pero tenéis que ir siempre a la par durante la carrera?
Sí, claro.
A ver, él es siempre a la par. Según el reglamento, él siempre tiene que ir un paso por delante, porque en realidad es quien compite.
Edu, que es la persona invidente, en este caso siempre por delante.
Claro, porque si no, pues sería un poco de...
Claro, si no harías tú de liebre, ¿no? Tirarías
lo considerarían doping.
Recordar los Juegos Paralímpicos donde a nuestra querida atleta la descalificaron por ayudar a su guía de 60 años que llegaba calambrado,
verdad.
¿No?
Sí,
Eso es terrible. Terrible, porque yo, y además lo tengo que decir alto y muy alto, yo lo único que siento por esta gente es mucho agradecimiento, porque un día en el trabajo un compañero me dijo, si tú lo tienes fácil, solo tienes que correr. Sí, ellos tienen que estar pendientes de una alcantarilla, de que el alcalde de Madrid no quita un bordillo, de que hay un bolardo, de que los organizadores de las carreras no se dan cuenta de que hay que atravesar un parterre. Ese tipo de cosas, ellos tienen que estar pendientes todo el tiempo, de coge el agua... Y esto multiplicarlo en función de la distancia de la carrera, imaginar lo que es hacer un maratón. Y luego, bueno, por suerte para mí, tengo resto visual, imaginaros ver un bosque de piernas, de brazos, de gente cruzándose todo el rato. Entonces el nivel de estrés es muy, 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 muy alto. Entonces que haya una persona que esté pendiente todo el tiempo de esto y saca el brazo que te van a adelantar. Oye, yo no te he dado un codazo porque tú pienses que me molestas. En fin, todo ese tipo de cosas genera un estrés muy importante y ellos tienen que estar pendientes todo el tiempo. Y, por cierto, tenemos el récord del mundo de no habernos caído nunca en una carrera.
Toma ya.
Entrenando, bueno. Sí. Entrenando sí. Hasta me he llevado el retrovisor de una furgoneta. Pero,
claro, porque pero, es fácil perder el ritmo también, ¿eh? Y ahí es cuando se pueden producir las caídas, ¿no?
Claro, el estrés, el cansancio. Imagínate ir a al 100% en el kilómetro 30 de un maratón. Si yo voy muy mal, imagínate el guía que además me tiene que decir, levanta la pierna, que hay un escalón. Cuidado que viene un chico. Ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, te tienes que fiar absolutamente de él. ¿Qué pues cualidades tiene que tener un buen guía, Edu?
Yo no me fío de nadie. Pues, ¿qué cualidades? Pues mira, al final, Javi, es compenetración. El primer día que les conoces, lo digo porque hay mucha gente que se me ha ofrecido a correr, pero no a correr un día voy a entrenar contigo, no. ¿Por qué no hacemos una carrera? No, perdona, una carrera no. La carrera es la meta. Lo que tenemos que hacer es entrenar día a día. ¿Por qué? Porque te tengo que conocer, me tienes que conocer a mí. No es lo mismo un guía que me saque dos cabezas a una persona más bajita que yo, porque la zancada es diferente. O sea, al final te compenetras según el nivel de compenetración, así sale la carrera. Entonces, un buen guía es el que es capaz, al final, de, con un simple empujón con el codo, sin decirte nada, te desvía un poco para un lado o tira de la cuerda hacia él para dirigirte hacia él o pon la mano que te doy agua... En fin, es compenetración. Al final es compenetración.
Oye, ¿y os dais también muchas indicaciones de acelera o baja el ritmo, que dosifica, no se vais hablando durante la carrera, claro.
Sí. Con el tiempo cada vez menos.
Sí, pero es comunicación constante.
muchas veces, y sobre todo en carrera, cuando tenemos que dar dos pasos rápidos para coger una zona donde estemos más cómodos por espacio, yo tengo que decir dos pasos hacia la izquierda y dos pasos rápidos al frente, pues para colocarnos, para coger tu zona de confort. Pues ahí hay muchos cambios de ritmo, muchos vaivenes, pero como dice, muchas veces si vamos agobiados y cansados, con un tironcillo de esa cuerda o con un va, llegas a... Yo conozco sus necesidades y él conoce mis limitaciones.
Hay una que me repite mucho en todas las carreras, como sigas ese ritmo no llego.
Bueno, nos ha contado un poco Eduardo cómo se siente corriendo, pero para ti, Mikel, también ha tenido que ser darle un sentido a tu entrenamiento, ¿no? Y darle un sentido a tu esfuerzo más allá del cruzar una meta o la autosuperación, ¿no?
Sí, como hemos dicho antes, eso, el sentido del día a día, el de compartir tus entrenamientos con alguien, el compartir una programación con unas metas y con unos fines y el hacerlo juntos, es decir, si uno se lesiona, estamos lesionados los dos. Y si uno hay que compenetrarse mucho en tema entrenamientos y en el día a día. Como decimos, es que es muy el día a día.
Bueno, y al final, juntos decidisteis crear el proyecto Dos Ojos, Cuatro Piernas. Para aquellos que nos escuchen y se encuentren como vosotros pues hace unos años y no sepan cómo empezar en este mundillo, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde se pueden apuntar? ¿Cómo les diríais que se animen?
A ver, el proyecto Dos Ojos, Cuatro Piernas, nosotros lo creamos, somos Edu y yo, lo creamos para dar visibilidad, no a lo nuestro, sino para dar visibilidad a la gente que todavía no se siente capaz de poder guiar o de poder ser guiado. Es visibilidad a ellos, no a nosotros. Y como tuvimos el gran apoyo de la Fundación de la Guardia Civil y que nos da esa dimensión de visibilidad mucho más a nivel nacional, creamos el proyecto para eso. Ahora mismo... Para apuntarse, las vías que hay es la página que está empezando a estar en desuso de Comparte tu Energía y nuestro proyecto, lo que pasa que el avance de nuestro proyecto sería crear la aplicación esta tipo Playtomic que hay en Padel, pues para crear una base de datos grande y una bolsa grande de guías y guiados y que en cualquier momento, en cualquier lugar... si tienes necesidad de salir a correr, que encuentres un guía o un guiado. Pasa que eso económicamente, pues necesitamos a alguien que quiera desarrollar esa aplicación y que quiera llevarla.
Oye, pues desde aquí hacemos este llamamiento, que nos escucha muchísima gente.
Que lo estás diciendo en la tarde de COPE,
efectivamente.
Sí, sí, donde solo nos están oyendo tu hijo, mi mujer y el técnico de sonido.
Eso.
Y dos personas que salen por los cascos.
Eso es como cuando me dicen, no estudies, que al final apruebas.
Sí, exacto. Cuidado con lo que deseas.
Yo por eso al principio lanzaba esa reivindicación, porque es una iniciativa muy, muy chula. Muy, muy chula. También creo que hay una aplicación para unir a chicas que entrenan, que quieren entrenar juntas. Yo he visto por aquí alguna vez por Rivas caminando 10 grupos de 10, 12 chicas que salen juntas a correr. Y sí, yo lanzo, como tú bien dices, esta lanza para que alguien se quiera poner en manos a la obra. Yo me ofrezco, nosotros nos ofrecemos para que se pongan en contacto con nosotros. Y yo, a nivel particular, he conseguido... Bueno, he conocido gente invidente, gente discapacitada visual, que les he presentado gente tan buena, tan maja y tan agradable como Mikel, que regalan su tiempo a cambio de nada por hacerte feliz un rato.
Bueno, pues ojalá después de este llamamiento encontremos a esas personas que os puedan ayudar pues a crear esa aplicación para que faciliten todo lo que estáis contando. Mikel Frau, Eduardo Pérez, muchísimas gracias por compartir vuestra historia con nosotros. Gracias también por recordarnos que a veces lo que de verdad te impulsa no son tus propias piernas, sino lo que haces con ellas por los demás. Gracias a los dos.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes y suerte con tu ascenso, Mikel, a ver si consigues superar las pruebas, ¿eh?
Que... Sí, en ello estamos, dándolo todo ahí arriba en el Escorial todos los días.
Gracias, chicos.
Ánimo con la rodilla, Javi.
Muchas gracias, Edu.
Ahí nuestro Javi, que también está allí de corredor, ahora lesionado.
Bueno, espero ahora poder recuperarlo, para eso he sufrido un poquito, pero vamos.
Pero ya ves que historias como esta desde luego sirven de inspiración y motivación.
Motivan muchísimo y ahí ha quedado lanzado ese guante, ¿eh? Que para quien lo quiera recoger, porque es una preciosidad poder entrenar y darle sentido al entrenamiento, pues eso, más allá de la superación personal.
Gracias, Javi Nieves. Hasta la semana que viene.
Gracias, Pilar.
Rosa Rosado está por aquí con un mensaje de la Mutua.
Soy Pilar. ¿Ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino,
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, todavía nos queda un poquito, y dar la del pulpo como cada madrugada a Carlos Herrera. Mira, yo creo que todos hemos oído hablar del ritmo circadiano, que nos controla el ciclo del sueño y también el ciclo de vigilia. También existe el ritmo cardíaco, que mueve nuestro corazón. Hemos oído hablar del ritmo respiratorio, que armónicamente nos suministra oxígeno. Pero fíjate, hoy vamos a hablar aquí en Poniendo las Calles del ritmo intestinal, que es el que controla la velocidad a la que transitan los alimentos con sus nutrientes por nuestro intestino. Claro, este tránsito intestinal tiene su tiempo, vamos, que es el necesario y justo para que se absorban los micronutrientes. Ni más ni menos, justo eso, ni demasiado rápido que nos deshidrate en una diarrea, ni tan lento que termine en un molesto estreñimiento. Claro, este síntoma muchas veces es consecuencia de malos hábitos, pero otras puede esconder una patología bastante seria. Y por eso esta noche vamos a tratar de este tema con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, que es además médico de familia y también psicólogo clínico, que en sus extensos años de experiencia ha tratado muchos casos. Doctor, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Que digo yo, que a partir de qué número de posiciones se considera estreñimiento, porque hay mucha gente que dice, no, yo es que hago tres veces al día y cuando hago una estoy estreñido.
Bueno, es que hay que tener en cuenta una cosa muy importante que no conocen muchos de nuestros ponedores, y es que el estreñimiento no se define únicamente por el número de posiciones al día. Tan normal es hacer una vez al día, como dos veces al día, como tres veces en semana. Además de la frecuencia que tener en cuenta, pues la dificultad en la evacuación, la consistencia de las heces, los dolores y las molestias. Es que si hay alguna de estas últimas causas, podemos hablar de estreñimiento, aunque lo hagamos todos los días, ¿eh?
Uh-huh. Claro, es que es verdad, porque para unos puede ser estreñimiento, pues hacerlo a lo mejor una vez al día, y para otros estreñimiento es hacerlo dos veces a la semana. O sea, cada uno tiene su forma de desestreñir, ¿no? Aquí, ¿cuáles son las causas más comunes, doctor, del estreñimiento? Sí. ¿Por qué surge el estreñimiento?
Pues hay múltiples causas. La principal, la más frecuente, afortunadamente, que es modificable y evitable, es el estilo de vida. Una nutrición con poca fibra, con poco agua, con pocos cereales integrales, con mucha carne muy rica en grasa, lácteos, abusar de lácteos, de huevos o de postres ricos en azúcar y dulces. Y también los periodos estresantes de la vida rápida, que no hay tiempo ni siquiera para ir al servicio. Reprimir el reflejo de rectal cuando llegan las heces al recto, pues es una de las cosas más importantes. Claro, el recto nos avisa cuando llegan ahí las heces y no le hacemos caso, pues yo cuento que tiene todo el derecho mundo, se cansa, no nos avisa y estreñimiento. El sedentarismo, el embarazo también, el síndrome de intestino irritable, las hemorroides, algunas enfermedades neurológicas como el Parkinson, a trastornos musculares como la amiloidosis, la ansiedad, la depresión e incluso la toma de algunos medicamentos, como por ejemplo el abuso de los antiácidos que llevan calcio y aluminio y retardan el ritmo intestinal, o algunos antidepresivos. Incluso, por ejemplo, pues la hipercontractura, hipertensión en los músculos del suelo pélvico, que no se relajan. Por eso es importante pues hacer un estudio y una historia muy detallada de estreñimiento en cada paciente.
¿Cuáles son, por ejemplo, las causas más graves, doctor, del estreñimiento? Ahora mismo hay mucha gente escuchando el programa y tomando nota.
Bien, pues el cáncer de colon o de recto, que puede causar estreñimiento, pero en este caso es un estreñimiento especial, que hay sangre en las heces, hay pérdida de peso, un dolor intestinal intenso, también la obstrucción intestinal agudo. Esas son las causas más graves del estreñimiento.
¿Y las consecuencias puede tener, digamos, el estreñimiento a largo plazo? ¿Cuáles son esas consecuencias, el tener el estreñimiento durante mucho tiempo?
Bueno, pues la primera, que es muy molesto, y luego pues tras esfuerzos puede hacer que se prolacen las venas que hay en el recto, que son las hemorroides, con su consiguiente complicación de picor, sangrado. También esos esfuerzos pueden llegar a producir una fisura del ano y una herida que se puede cronificar. Puede producirse un rectocele, que es una herniación del intestino a través del recto, a través de la vagina de las mujeres. Puede producir una obstrucción fecal, un fecaloma, que hay que una pedir una licencia hay que sacarlo. En personas mayores, tanto esfuerzo por producir lo que es la volvulación intestinal, que es un giro del intestino sobre sí mismo. También este esfuerzo puede distender la musculatura de las paredes del colon y producir lo que llamamos unos divertículos. Y bueno, pues esas pueden ser fundamentalmente las complicaciones a largo plazo.
Ya, porque las consecuencias son bastante, bastante llamativas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Pero yo no sé si se puede volver el colon perezoso, ¿no? Y causar un estreñimiento, porque claro, si no trabaja mucho, se queda ahí el intestino sin actividad y lo mismo dice, pues ya no me muevo más en los próximos 15 días.
Pues sí, sí, muchos de los estreñimientos son aprendidos, porque si al colon le aportamos poca fibra durante varios años y tenemos esta mala nutrición, pues entonces estos movimientos peristálticos del colon, que son los que hacen que avancen las heces, pues cada vez se van haciendo más lentos, ¿eh? Y esto pues hace que las heces permanezcan mucho tiempo en el colon, que es donde se absorbe el agua, y claro, si está mucho tiempo se absorbe mucha cantidad más agua de lo normal, las heces se hacen duras, se hacen espesas y hace y muy difícil que avancen por ahí. Por lo tanto, sí podemos decir que el colon se acostumbra, ¿eh?
Hay gente que se toma un laxante y oye, y lo tiene solucionado. ¿Realmente cómo actúa un laxante? ¿Qué es lo que tiene para favorecer todo eso, toda evacuación?
Pues hay varias formas de actuar. Hay varios tipos de laxantes. Hay los que se llaman los formadores de volumen, que actúan lentamente y suavemente y son muy seguros, pero en estos hay que utilizarlos con un aumento gradual de la dosis y hay que tomarlos por unas 3 o 4 veces al día y con suficiente líquido, por lo menos medio litro de agua al día. Luego hay otros que son osmóticos, que lo que hacen es que llevan unos iones polivalentes que se absorben poco, llevan magnesio, sulfato o fosfato, y estos permanecen en el intestino, arrastran agua hacia el intestino, hacen que el mayor volumen de las heces estimula movimientos peristálticos y tardan como unas 3 horas en actuar. Por lo general son seguros, pero hay que tener cuidado, pues es muy importante que lo recete siempre un médico, porque los que llevan fosfato de sódico pueden llegar a producir insuficiencia renal. Los que llevan sodio, pues pueden alterar enfermedades del corazón con insuficiencia cardíaca, ¿eh? Entonces, cuidado con eso. Y luego también hay otros que son los catárticos o secretores estimulantes, como por ejemplo el aceite de ricino, que estos pues actúan por irritación. Fíjate, claro. Produce una pequeña inflamación en la mucosa del intestino y hace que se contraiga más rápido. Y luego también pues tenemos otros que llaman emolientes, que ablandan y engrandecen en las heces. Estos pues actúan muy bien y que, bueno, pues permiten el avance de las heces fácilmente. Y luego tenemos los más rápidos para un caso de urgencia, que son los microenemas o los supositorios de glicerina.
Madre mía. ¿Y todo esto es seguro, doctor? ¿Es seguro usar laxantes regularmente para tratar el estreñimiento?
Bueno, hay que dejar bien claro a nuestros proveedores que el uso prolongado de laxantes sin supervisión del médico puede crear bastantes problemas. Entre ellos puede crear una dependencia a los laxantes, que luego ya no se puede evacuar bien si no se toman. Y además pueden lesionar el recto, pueden alterar el equilibrio de los electrolíticos, de sodio y potasio. Así es que cuidado, que si no están vigilados por un médico pueden ser seguros. O por ejemplo, la glicerina pues actúa irritando, porque tiene una inflamación del recto. Pero claro, si es un supositorio un día eventualmente no va a pasar nada. Pero siempre supervisión médica.
Yo he oído muchas veces que, sobre todo en mujeres, que nos hemos ido grupos de amigos y con los matrimonios y tal, y cuando estamos a lo mejor 15 días fuera de casa, son 15 días que han estado ciertas mujeres sin hacer caca. ¿Esto no es normal?
Pues eso no solamente no es normal, sino que es una barbaridad. No debemos esperar a estar más de una semana y hay que preparar muy bien el viaje, porque puede estar el estreñimiento del viaje, y sobre todo en las mujeres. Sobre todo porque es que ocurre una cosa, y es un pudor malentendido, y hay que tener en cuenta que hay dos órganos muy, muy rutinarios en nuestro cuerpo, que es el cerebro, por eso tenemos nuestras manías, todos, y el intestino. Entonces, como le cambies de hábito al intestino, pues ya tenemos el estreñimiento. Así es que, como he dicho antes, las heces cuando llegan al recto nos avisan, ¿eh? Y si nos avisan, si hay que ir, se va. sea en el donde momento sea. Donde sea.
Eso
¿eh?
Es.
Eso es. Porque es, si lo reprimimos, claro, ese reflejo termina por desaparecer y se enquistan ahí las heces.
Es verdad, es verdad. Yo tengo aquí una serie de preguntas cortas, doctor. Yo no sé si usted está preparado.
Pues yo estoy ready total, cuando
Perfecto,
quieras.
Pues venga, vamos con la primera. ¿Cuándo, por ejemplo, cuándo debemos acudir a urgencias por estreñimiento?
Pues cuando hay un dolor abdominal intenso, cuando hay sangre en las heces, cuando dura más de una semana el estreñimiento, cuando nos deshidratamos y cuando se acompaña también con vómitos.
Uh-huh. ¿Puede, por ejemplo, el estreñimiento terminar en un cáncer de colon?
No, pero si de repente tenemos un estreñimiento que aparece y dura más de dos semanas, sobre todo en jovencitos mayores de 50 años, y hay sangre, cansancio y pérdida de peso, habría que consultar inmediatamente al médico.
Uh-huh. ¿Un exceso de fibra en la dieta puede llegar a producir estreñimiento, doctor?
Pues sí, porque el exceso de fibra tampoco es saludable, ya que si es un exceso, ¿eh? Un exceso reduce la absorción de calcio, el zinc y el hierro y puede generar problemas secundarios como gases, flatulencias y también estreñimiento. Y hay que tener en cuenta que hay dos clases de fibra, ¿eh? Hay la fibra soluble y la fibra insoluble. Entonces, si nosotros abusamos sobre todo de fibra insoluble, pues podemos terminar con un estreñimiento. Y fíjate, la lechuga, el 87% del contenido de la lechuga es a base de fibra insoluble, el 81% de la remolacha, el 74% del tomate, así que fíjate, y el 69% de la petaca, que son todos ingredientes que forman parte de nuestras ensaladas. Y en muchos regímenes, adelgazamiento, sobre todo, prescribimos dos ensaladas diarias al día de estos componentes y pueden terminar en estreñimiento por exceso de fibra insoluble.
Madre mía, hace unas semanas, un mes y pico aproximadamente, estuve en Nueva York, doctor, y en el baño del hotel había como una especie de taburete. Pregunté, digo, ¿ese taburete por qué está aquí? Dice, porque hay personas, hay clientes que pueden tener estreñimiento y a la hora de sentarse en el inodoro, pues apoyan los pies en el taburete para que la gente pues haga sus necesidades. Yo no sé si, doctor, ayuda a esta postura o es un invento americano.
Sí, ayuda, y había que felicitar desde aquí que de los ponedores a estos hoteles de Nueva York, ¿eh? Porque fíjate, es cierto, nuestro cuerpo está diseñado para evacuar en cuclillas.
Anda.
De hecho, si te acuerdas, el baño turco que existía aquí en España y en muchos países todavía. Y esto es porque hay un ángulo rectal, que nos ayuda a contener las heces por el día, ¿eh? Entonces, si nos sentamos en la taza del váter del señor Roca, la típica, pues ¿sí? El músculo puborrectal no se relaja y se mantiene ese ángulo ahí recto que pinza el colon doblado y no salen las heces. Por eso, la postura de cuclillas sí borra ese ángulo y inclinado un poquito hacia adelante la columna, facilitaríamos la salida de la seta. Así que sí al taburete.
Qué bien. ¿Y las ciruelas pasas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Ayudan o no ayudan?
Hombre, ayuda mucho porque están ricas, son muy ricas en fibra y contienen mucho sorbitol, que es un alcohol del azúcar natural que no se descompone durante la digestión y cuando llega al colon, pues el cuerpo intenta eliminarlo mediante contracciones. Así que facilita la evacuación.
Genial, doctor. Y ya casi para finalizar, ¿qué cuatro cosas son las que no hay que hacer si se tiene estreñimiento?
Tomarlas antes por iniciativa propia, no comer para no ir al váter, dejarlo pasar una semana porque la sed está impactada y ya no van a salir, tomarse con prisas el tiempo de ir al baño y aguantarse las ganas.
Es verdad, es verdad. Doctor, antes de despedirle, creo que tiene algo importante que contar a toda la audiencia, ¿no?
Bueno, pues sí, una invitación porque el próximo día 30 a las 7:30 en la Universidad de Comillas, en la calle Alberto Aguilera 23, pues inauguramos una obra de teatro en la que participo, así es que están invitados todos los ponedores. Y desde aquí me gustaría, Carlos, que mandáramos un abrazo y muchos ánimos a un ponedor, al cura ponedor Iván de Parla, que está atravesando unos momentos difíciles y que, bueno, pues que sepa que tiene todo nuestro apoyo desde aquí. Que nos tiene
y se llama Iván, ¿verdad?
Muchas veces.
Y Iván, se llama Iván, ¿verdad, doctor?
Eso es, Iván, sí, Iván, Iván nuestro cura ponedor. Así que un abrazo muy grande y mucho ánimo para Iván.
Claro que sí, Iván. Pues me sumo a ese abrazo común de parte del doctor Darío Fernández. Mucho ánimo y que vaya todo muy bien. Doctor, gracias por estas cosas importantes, que es verdad, a veces nos da como vergüenza hablar de las veces que hacemos caca, pero lo importante que es hacerlo regularmente, ¿verdad?
Así es una función fisiológica como otra cualquiera normal.
Porque no es muy, o sea, no es muy decoroso preguntarle a alguien, ¿qué tal, cómo estás? ¿Has hecho caca? Eso no se debe preguntar, ¿no? ¿O sí?
Pues mira, yo hay dos preguntas que hago a todos mis pacientes, ¿cómo duermen y cómo evacúan? Porque como tengan algún problema en esos dos aspectos, no se van a encontrar bien.
¡Ah, qué interesante! Vale, vale, tomo nota, doctor. Muchísimas gracias, que vaya bien la madrugada.
Un abrazo.
Un abrazo. Seguimos en COPE. Gracias, doctor. Seguimos en COPE poniendo calles y haciendo caca.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay
thank you. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.